¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos Hablemos en Off. En esta última semana del mes de febrero, estamos a 26. Ya el viernes es primero de marzo. ¿Qué tal? Y el lunes 3. ¿Ah? ¿Sábado es primero?
El lunes 3.
Lunes 3, gracias.
¿Cómo estás, Connie?
Bien, ¿y tú? Bien. Pero lo que quiero decir es que el lunes 3 terminamos la vuelta completa y absoluta a la normalidad, aunque más de alguien me pueda decir perdón. O sea, esto ya es la normalidad. Siguen pasando la política y la actualidad local sigue estando marcada por el traspaso de mando y por una reunión que quería que nos tomaras un par de minutos, Rodrigo, para comentarla antes de empezar la conversación con nuestro invitado, que en un contexto en el que la mayor parte de las bilaterales entre los salientes y los entrantes han sido cordiales, amenas, entre risas, entre buena onda, recordando espacios compartidos juntos, en el pasado, etcétera, etcétera, la de Hacienda fue de un nivel de tensión que yo por lo menos no había visto antes y que sospecho va mucho más allá de simplemente los caracteres de los personajes. A mí me quedó la sensación, y no sé si a ti te pasó lo mismo, Rodrigo, de ver las imágenes, de escuchar parte del diálogo en este punto de prensa que hicieron Alberto Arenas y Felipe Larraín, que hay una cierta, y voy a ocupar la palabra aunque suene dura, pero creo que la que ocupó Arenas es más dura todavía, desconfianza. Arenas no parece confiar en lo que se le está entregando, tiene estas expresiones como, por ejemplo, que espera no encontrarse con sorpresas cuando tiene en la mano 20 carpetas con información que le están siendo entregadas. Cuando dice eso, lo que está diciendo en la entrelínea, y ni siquiera es en la entrelínea, es bastante directo, tiene que esto de la confianza. Y hay un tema que merece explicaciones y que es un tema que puede sonar un tanto técnico, pero que aparentemente es a eso a lo que estaba apuntando Arena, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, con la evidencia de que un porcentaje altísimo del presupuesto no se ejecutó, y eso puede influir directamente en los fondos de libre disponibilidad, o sea, puede simplemente llevar a cero los fondos de libre disponibilidad producto de la falta de una ejecución presupuestaria completa. A propósito de eso es que Arenas instala entonces esta duda, y la respuesta de Larraín de perdón, la casa está ordenada, también sugiere que la tensión ahí era mutua. No es que Arenas la instale por una cuestión de pose política ni comunicacional, ahí había evidentemente una cierta tensión.
Yo no sé si la reunión fue así, con esa tensión o en ese marco de tensión, de acuerdo a lo que uno trata de interpretar de lo que escuchó las declaraciones tanto de Larraín como de Arenas, pero claramente fue una de las reuniones más largas de las bilaterales que se han iniciado la semana pasada entre los ministros que van a asumir y obviamente los que van a salir el próximo 11 de marzo. El tema pasa porque, y comparto aquí contigo, más allá de los caracteres, la forma de ser tanto de Arenas como del propio Larraín, hubo algo post reunión que deja en claro que efectivamente no están de acuerdo en muchas cosas. Y más allá de eso, más allá de decir efectivamente de parte de Larraín y mirando a Arenas en la conferencia de prensa que la casa está ordenada y que lo mira Arenas también con la cara diciendo bueno, pero aquí hay algo que no nos queda muy claro. ¿Y qué es lo que no le queda muy claro a Arenas? Dice que él, que el año pasado 2.300 millones de dólares no se ejecutaron, y más allá de las explicaciones, dijo Arenas, nos interesa saber qué parte de ese monto está comprometido. ¿Qué tiene que ver obviamente con lo que no se ejecutó el año pasado dentro del presupuesto y que obviamente cuánto está comprometido para este año 2014? Es como
porque
la base.
Eso que está comprometido es lo que puede comprometer a su vez a los fondos de libre disponibilidad.
Por supuesto. Ahora, ese ambiente o esa interpretación que hace uno, que puede ser de tensión o no tensión, más allá de las palabras de buena crianza de uno u otro diciendo que fue una reunión cordial, claramente muestra las diferencias y deja entrever que el tema de la reforma tributaria, que los enfrentó durante la campaña y en algún momento tanto Larraín como Arenas en disposiciones y en puntos de vista, va a marcar claramente las próximas semanas, y vamos a ver cómo sigue esto, porque se supone que mañana jueves habrá otra reunión técnica entre los técnicos justamente de el gobierno entrante y el saliente para ir afinando detalles y tener más carpetas del total que le entregó ayer Larraín al propio Arenas. Pero claramente fue la reunión más compleja quizá desde el punto de vista de las opiniones que se entregaron post cita ahí en el Ministerio de Hacienda.
Está sentado con nosotros, quien a esta altura ya lo podríamos definir como otro más de los amigos de la casa, porque con Ernesto Otone nos hemos instalado varias veces, lo hicimos durante el año pasado también en al menos unas dos o tres oportunidades, a hablar de política, a hablar de política en el sentido más amplio y reflexivo probablemente de la palabra, aunque Ernesto estaba metido también y de manera bastante más intensa de lo que mucha gente sabe en el trabajo del comando de Michelle Bachelet durante la, la campaña presidencial, todavía, ¿verdad?, conserva esa cierta distancia que por la que nos gusta tanto conversar con él. ¿Cómo está, Ernesto? Bienvenido, hola, buenos días. Hola, además, Ernesto, agradecido por madrugar con nosotros todavía en el mes de febrero.
No es fácil, sabemos que fue un sacrificio.
Ernesto, estamos a pocos días de la instalación del gobierno de Michelle Bachelet. No sin polémica, no sin algunos desaguisados. Estamos viendo también, presenciando la salida de un gobierno que en el balance final de los cuatro años terminó haciendo lo mejor de lo que las encuestas le anticiparon en un comienzo, y probablemente ante la percepción de la opinión pública también sea así. ¿Cómo ve la política hoy día, 26 de febrero de 2014, en este Otone, con estos dos componentes, el entrante y el saliente, digamos, sí, del mapa?
Partamos por el saliente, que es el que estaba primero. Mira, yo creo que en esto de las percepciones públicas no sabemos nada. Lo único que sabemos es una encuesta de Adimark, que es una encuesta, yo no diría que es una encuesta mal hecha, pero una encuesta acomodaticia. Es una encuesta que dejó de hacerse cuando las cosas iban muy mal, que después siguió haciéndose, que es una encuesta que no es cara a cara, que es una encuesta que se hizo en el mes de enero. Tú sabes que los que conocemos algo de encuesta, en verano no se hacen encuestas, porque se sesga mucho a la opinión pública en un sentido positivo.
Bueno, pero es la misma encuesta que se hizo todos los meses durante el gobierno de Bachelet también.
No, ten cuidado. Lo que midió al gobierno de Bachelet no es Adimark.
No estoy diciendo eso, pero era una encuesta que tiene mucho tiempo, que tiene permanencia en el tiempo.
Sí, tiene permanencia en el tiempo que permite comparar, pero no es una de las encuestas, de las grandes encuestas. La gran encuesta en Chile sigue siendo la del CEP.
Pero yo no me quiero detener
en eso, pero cuidado, porque aquí se está creando un impresionismo falso de un gobierno que sale bien, y este gobierno no sale bien. Este es un gobierno que sale con una derrota política, que sale con un resultado mediocre, y que está generando un impresionismo de salida, que es un impresionismo de salida que es una operación política. Entonces, lo que yo hago es decirte, cuidado, Connie, que Piñera está haciendo una apuesta fuerte con miras al 17. No es un gobierno que sale con un gran espíritu de país. Así que esa yo no me la compro.
Ahora, ese es un dato importante de la causa para
porque
la instalación. Está
relacionado con lo que ustedes estaban conversando de lo de Arena, sí, y la Larraín. Porque mira, yo no me voy a meter en el asunto de cuántas platas disponibles, qué sé yo. Pero recuérdate que lo que se hizo, el gran punto que se hizo sobre Piñera, era que la economía era estupenda, que había dado bien el crecimiento. Y yo sostuve durante estos cuatro años que era producto de una coyuntura internacional. Bueno.
Más que de la propia gestión.
Imagínate cómo queda la economía. Queda con un crecimiento bajísimo. O sea, cuando la coyuntura internacional cambió, cambiaron las cifras.
En esto, desde esa misma perspectiva, da la impresión, y de su definición que hace estos cuatro años del gobierno de Piñera, que no hubo nada bueno.
No. Yo no digo eso. Sí, pero, yo digo pero que cuando un gobierno habla de mediocre.
Por eso.
Si no, diría que un gobierno malo.
Ok, pero dice cifras mediocres que uno los puede interpretar efectivamente como que no se hizo la pega o no se hizo lo que debía hacerse o se el camino no fue el adecuado respecto a las políticas que tenían que implementarse.
O sea, políticamente fue un gobierno que generó una debacle en su sector. Fue una debacle. La derecha está en el suelo. Nadie habla de la derecha hoy día, pero la derecha está en una situación de catástrofe. Y este gobierno dejó a su derecha en una situación de catástrofe. Entonces, un gobierno que le fue mal en las elecciones, que le fue mal, que la dirección política debilitó las instituciones. Entonces, este cuento de un Piñera que le fue más o menos bien, yo no lo acepto. Uh-huh. No lo acepto reflexivamente.
¿Y cómo entra no, la...?
No desde un punto de vista partisano.
Correcto, correcto. En este, ¿cómo entra eso en la ecuación de instalación del nuevo gobierno? Porque es importante, como dato de la causa política, ¿verdad?, cómo quedan las cosas y cómo queda la derecha, que va a ser la oposición de aquí en adelante también.
Me preocupa, Connie, porque la democracia requiere de una oposición estructurada, de una oposición con capacidad de negociar, de oponerse, etcétera. Así funciona la democracia. Entonces yo tengo un gran punto interrogativo sobre cómo va a funcionar esta derecha, cómo va a ser la dialéctica democrática. Y eso me preocupa mucho. Y tenemos muy pocas señales. No sabemos lo que está pasando. No sabemos cómo se está organizando la Renovación Nacional. No sabemos mucho lo que está pasando en la UDI, por lo menos públicamente. Y tampoco sabemos mucho cómo se arma los que se fueron. Cómo se van a armar, en definitiva. Ahora, yo creo que es importante que exista un interlocutor. Que exista un interlocutor, porque si no el sistema político en su conjunto se debilita. Más aún cuando Bachelet tiene intenciones de un proceso de reforma. Entonces hay que asegurar esa reforma y la gobernabilidad, que son dos aspectos.
Y para eso la interlocución es importante.
Es fundamental.
Estamos comenzando con Ernesto Tone, que como bien tuiteaba Rodrigo recién, es el director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad de Coportales, además de... activo en la política de trastienda.
Bueno, del 11 para adelante va un nuevo gobierno. Y colgándome de lo que usted decía, de lo mediocre que fue el gobierno de Sebastián Piñera, entonces el piso es bastante bajo para Michelle Bachelet. Uno puede pensar que, tomando en cuenta eso, su definición y lo que parte del 11 para adelante, se le va a hacer la tarea un poco más fácil a Michelle Bachelet de gobernabilidad, como usted definía, de implementar las políticas que quiere implementar, de implementar las reformas que ella quiere establecer en los primeros 100 días de gobierno. ¿Será tan así? Yo sé que es política ficción, pero de alguna u otra forma...
Yo Rodrigo, desde un punto de vista de una persona que más bien simpatiza hacia la centroizquierda, aunque no está metido detrás tienda, dice Connie. Uh-huh. Yo tengo una visión de cercanía, pero a la vez de absoluta autonomía e independencia en mi quehacer. No estoy en el gobierno, no estaré en el gobierno, en fin, no. Yo, Rodrigo, no creo que vaya a ser tan fácil el cuento. Yo creo que va a ser más bien complejo, por una razón, porque la esperanza es larga y los tiempos son cortos. O sea, no es un problema de cómo se compara con Piñera, sino cómo se compara con la promesa realizada. Y entonces esa promesa realizada no es fácil, es complicada. Tiene una mayoría, Michelle Bachelet, que nunca la centroizquierda contó con ella. Eso le permite avanzar muy fuerte en la reforma tributaria. Ya en la reforma educacional va a requerir... apoyos más amplios, y naturalmente en el tema constitucional se requieren acuerdos de otro carácter. Por lo tanto, es un camino difícil y Bachelet va a tener que hacerlo bien, y su gobierno también. Hubo algunos errores de camarín que
no partió bien, entonces.
No ha partido. ¿Mm? Hubo algunos errores de camarín que fueron subsanados, pero atención, hay que sacar lecciones de eso.
¿Eso qué lecciones se sacan? Porque yo no estoy de acuerdo con bajarle el perfil. O sea, el error de camarín me parece un poco liviano. Porque me parece que en la instalación... Tuviste muchos meses en esto, sí, al final, para idear parte de ese diseño. Y caerse en cosas de ese tipo dan cuenta de una impericia que no se justifica, que no es explicable.
Tiene que ser reparado. Eso tiene que ser reparado, sin duda, tiene que ser reparado, y te muestra además la necesidad de contar con un personal político impecable. Connie, porque te voy a decir una cosa. Yo creo que la situación hoy día, la exigencia que tiene la gente del servidor público...
Es altísima.
Es muy alta.
Entonces, ¿cómo se cometen errores como los que se cometieron?
Por eso te digo que no es que no tenga significado, pero todavía vamos a esperar que esto parta. Pero lo que te digo yo, que la exigencia es altísima, por eso que digo que hay que sacar lecciones. No pueden haber errores en este sentido, porque la exigencia es tan alta que la gente también hay una gran transparencia frente al escáner que se hace de la persona que va a ocupar una responsabilidad de gobierno. Entonces se requiere aquí muchas capacidades. Y yo espero que eso funcione, pero eso requiere, como te dijera yo, una cierta metodología de los cambios, porque ya se sabe cuáles son los cambios, ¿no es cierto? La gente votó por esos cambios, esos son los cambios para los cuales está mandatado este gobierno. Ahora, hay un problema de metodología, porque yo oí por ahí, leí una cosa que decía, por ejemplo, que la educación pública gratuita es como el aire que se respira. Uh-huh. Alguien escribió eso. ¿Ah?
Así de derecho esencial,
claro,
en ese estilo de
Pero definición. Resulta que hay una diferencia entre los derechos civiles y políticos, que son inmediatos, y los derechos económicos y sociales, que requieren recursos.
Y normas y regulaciones.
Y normas, regulaciones, acuerdos societales, etcétera. Entonces, esto no va a poder ser de un día para otro. Hay una ingeniería ahí muy compleja que hay que realizar, porque tú no puedes afectar los intereses de los estudiantes y de la familia. Entonces,
ni los derechos ya adquiridos incluso entonces, constitucionalmente, por quienes otorgan la educación hoy día. Y
por supuesto, pero tú tienes de otra parte expresiones de violación de la ley que se ha generado en la educación superior a través de subterfugio, y eso tendrá que terminar. Entonces, ¿cómo te manejas tú, en cambio, donde vas a tener presiones de los que pierden, de los que estaban usando la ley mal, ¿no es cierto?, a través de la sociedad de espejo y todo eso en la educación superior? ¿Cómo te manejas tú con eso, con los grupos de presión, movimiento estudiantil, etcétera? Porque aquí hay dos extremos que yo considero malos. Un extremo es el extremo de no oír lo que está pasando, no oír lo que dice el movimiento estudiantil, una suerte de altanería que caracterizó al gobierno saliente frente a las voces que vienen. No fue capaz de interpretar eso. Y de otra parte, el seguidismo.
El seguidismo.
O sea, pensar que todo lo que dicen el movimiento estudiantil
está correcto y
está bien, es la verdad. Entonces, una especie de febofilia. Uh-huh. ¿Ah? Por un lado, de febofobia, y por el otro lado, de febofilia. Entonces, yo creo que tampoco puede ser esto. Un gobierno tiene que gobernar y, por lo tanto, escuchar, recoger, pero a la vez dar dirección, decir, miren, los recursos son estos, se va a avanzar con esta temporalidad, etcétera. Y eso no es fácil, esa es la política, con P mayúscula.
Bueno, se supone que Bachelet tiene algo ahí de conocimiento, le tocó la Revolución Pingüina en su momento, y se supone que eso podría servirle un poco para lo que tú dices en una parte, que escuchar al movimiento estudiantil.
Escuchar al movimiento estudiantil, por supuesto. Mm. Y de otra parte, también tener la autonomía de la política, del gobierno.
¿Qué opinión te generó, conversamos con Ernesto Otone, lo que pasó con la opinión de la FET respecto de Venezuela? Te lo pregunto porque en la interpretación que muchas personas le han dado, y que yo en cierta medida comparto, reveló la tremenda ideologización que hay también en un sector del movimiento estudiantil, que puede terminar siendo un gran dato de la causa para las conversaciones que se van a venir en el futuro.
Sí, afortunadamente parece que la Federación de la Católica...
Muchas federaciones se descolgaron y opinaron en
y
sentido distinto.
Una opinión distinta.
Pero
lo de la fecha es preocupante, tienes toda la razón. Uh-huh. A mí me preocupó, yo lo considero una brutalidad. ¿Ah? Porque claro, yo no, uno tiene que mirar Venezuela en toda su complejidad. Es un gobierno que tiene una democracia electoral, pero esa democracia electoral no basta. La democracia tiene que tener una democracia de todos los días, de las instituciones, etcétera. Y vemos que eso no funciona. No funciona bien en Venezuela. Hay un deseo de un exceso, de un abuso de poder, y hay un reclamo de la ciudadanía. Entonces, lo más fácil es calificar de fascista a todo el que se mueva.
Incluyendo a los estudiantes.
Incluyendo
como tú.
Al movimiento estudiantil, claro. Y entonces, ahí tú te das vuelta, tú te cambias, y dices, no, este estudiante es un vil fascista, el de Venezuela. Nosotros somos una maravilla, pero estos son unos viles fascistas. Entonces, eso no puede ser. Tú no puedes tener un doble estándar frente a la democracia. Y es preocupante, porque entonces, ¿cuál es la idea de cambio que tiene, digamos, ese grupo dirigente? Porque tampoco, digamos, que son los estudiantes de la Chile.
No, no, es ese grupo en particular.
Ese grupo dirigente.
Son los anarquistas que hoy día dirigen la FECH.
¿Cuál es su compromiso con la democracia? ¿Cuál es? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces,
yo creo que eso hace más fácil sentarse a conversar después, fíjate. Tener, o sea, que transparentemente al final tú sepas y tengas claro que el que tienes al frente es capaz de emitir una opinión como esa, es información importante para uno al momento de sentarse a conversar con ellos.
Sí,
¿no?
Es información importante para uno para no hacerse ilusiones tampoco.
Claro.
De que frente tienes a un demócrata convencido. Pero habrá que verlo, porque también ese grupo dirigente tendrá que responderle al mundo estudiantil, y el mundo estudiantil yo creo que no comparte esas opiniones en general.
Cuando en esto Tony ocupa la vara de la mediocridad para definir al gobierno de Sebastián Piñera, te lo pregunto a partir un poco de las reacciones que generó eso en Twitter, ¿eh? El gobierno anterior de Michelle Bachelet, ¿cómo fue?
Mira, fue un
para saber cuál es el, claro, el margen de la mediocridad.
Mira, fue un gobierno que tuvo una virtud fundamental. Es un gobierno a Piñera no le tocó una crisis mundial. A ese gobierno de Michelle Bachelet le tocó una crisis mundial que es la más grave después del año 29.
¿Y eso justifica la mediocridad de su gobierno?
No,
hizo un buen gobierno.
Es que no fue un gobierno mediocre, fue un gobierno que partió con muchos ripios, digamos, pero que tuvo una capacidad fundamental, que fue en un momento de vacas gordas de la economía generar los recursos suficientes para enfrentar en el momento de la crisis con protección social muy fuerte, lo que significó que Chile tuvo una caída muy pequeña y se recuperó muy rápido después. Entonces yo creo que si tú tuvieras que juzgar al gobierno de Bachelet, al primer gobierno, claro, hay muchos ripios, tú puedes tener crítica, etcétera, pero hay una cuestión fundamental: fue el gobierno que enfrentó la gran crisis del 2007 en el mundo y lo hizo con éxito. El gobierno de Piñera no le tocó ninguna crisis.
¿Y el terremoto?
No, el terremoto te genera grandes posibilidades desde el punto de vista de la economía. O sea, el terremoto te genera. Chile es un país que
está bien, pero te genera un hoyo negro grande.
Además, no te permite partir bien.
No te permite. Te permite partir políticamente con una gran gesta. Digamos las cosas como son. Si los terremotos generan una gran gesta, Aguirre Cerda se recuerda por educación y por su reacción al terremoto. Jorge Alessandri, su mejor momento fue el momento en el cual reaccionó Chile frente a lo del terremoto, lo del Riñigüe, etcétera. Entonces también el terremoto es una tragedia, es una catástrofe, pero es una oportunidad de mostrar liderazgo, y yo creo que ese liderazgo fue mediocre. Como fue mediocre las instituciones, como fue mediocre la respuesta política, como fue mediocre su política internacional. En fin, yo ¿qué quieren que les diga?
Tengo una opinión,
no es una opinión a partir de un prejuicio, sino de un análisis de lo que yo he visto estos 4 años.
En esto, el foco del gobierno de Michelle Bachelet, al menos los primeros 100 días, ¿dónde tiene que estar puesto? ¿En la igualdad, en la desigualdad?
No,
en bajar expectativas.
Bajar expectativas, en todo lo que se prometió y que a lo mejor hay que decantar un poco. Y lo trato de relacionar un poco también con el ambiente económico que va a recibir el gobierno de Michelle Bachelet.
Claro. Ella va a recibir un periodo que ya no es el periodo de las vacas gordas. Ella va a recibir un periodo en que la economía se va a mantener a un nivel mucho más bajo que durante el gobierno de Piñera. Eso digámoslo ahora, para que no aparezca como una sorpresa en los años que vienen. Y eso está ya escrito. Ya está escrito, porque depende de la coyuntura internacional que va a haber en los próximos años. Entonces no le echemos la culpa al gobierno de Bachelet. Esto partió con el último año de Piñera. Y eso va a ser así. A partir de ahí, ella tiene una promesa, un foco central de su gobierno, que es el foco de una mayor igualdad. tiene que ir construyendo instrumentos para que Chile no llegue al umbral del desarrollo siendo una sociedad deforme, un camello raro. ¿Ah? Porque es una sociedad que va a llegar a los 23, 24 mil dólares per cápita con un Gini de 0,50. Eso es muy grave. No se conoce en el mundo un país con esas cifras.
¿Cuánto le preocupa Ernesto Tone, y lo planteo así porque yo creo que hay algún grado de preocupación, de porque aquí hay un trabajo que tiene que terminar siendo un trabajo de Estado, ¿verdad? Hay un gobierno que va a proponer algunas reformas y un Congreso que tiene que aprobarla. Y probablemente entre medio habrán expertos o gente que ayude en la elaboración de esas medidas. No sabemos cómo se va a hacer la reforma constitucional, pero en una de esas tenemos una comisión de expertos, ¿verdad? Y en el tema de la reforma tributaria a lo mejor también, etcétera. ¿Qué confianza tiene en el Congreso, pensando en que tiene que ser tremendamente colaborador, en definitiva, y con criterios técnicos importantes, me imagino, en todo el proceso que se viene?
Mira, yo tengo también preocupaciones en torno a eso, porque yo creo que tiene que ser un Congreso que va a estar sometido en un corto tiempo a grandes cambios. Y eso implica una calidad política mayor de la que estamos acostumbrados. Uh-huh. ¿Ah? Yo creo que ojalá tengamos un Congreso, no un Congreso que sea un buzón de recibimiento, de carta, etcétera, sino que un Congreso que aporte en este sentido, que mejore.
No, es el ideal. Si la pregunta es si lo que sabemos que vamos a tener da o no da.
Mira, hay algunas novedades. Hay algunas renovaciones de rostro, etcétera, pero todavía no lo sabremos y lo vamos a saber solamente cuando estén los jugadores en la cancha, ¿ah? Porque es difícil hacer una apuesta sobre cuál va a ser. Mira, en el fondo, van a prevalecer, naturalmente la naturaleza humana es la que es, van a haber intereses personales, pero van a prevalecer algunos intereses colectivos de país, ¿o van a prevalecer solamente un juego de...? No tengo la respuesta.
¿Y te gustó el gabinete de Bachelet?
Mira, yo encuentro que hay un elemento fundamental. Bachelet requería un gabinete que le acomodara, con la cual ella se sintiera segura. Ella viene ya de una experiencia de gobierno, de una tremenda experiencia internacional y una nueva experiencia de gobierno. Ella, cuando hace la primera experiencia de gobierno, todavía hay mucha parte del mundo político que no le es conocido.
Y no se sintió cómoda.
Y no se sintió cómoda. Entonces, yo creo que esta comodidad de que confíe en su equipo central, etcétera, es muy importante para que eso haga.
Aunque se le
acusa, ojalá ellos lo hagan muy bien.
Aunque se le acusa de mucho hermetismo.
Se le acusa de mucho de mucho hermetismo, pero yo creo que eso del hermetismo tiene un poco de que es una gran política, en el sentido de que durante mucho tiempo supo manejar los silencios, y los grandes políticos saben manejar los silencios. Acuérdate de la frase de Mitterrand, que fue un gran político, que decía: lo más urgente es no hacer nada. De repente, o sea, parar la cosa cuando viene la excitación, es decir, esa capacidad de ella. Pero eso no significa hermetismo frente a la gestión. La gestión no puede ser hermética, la gestión tiene que ser una gestión democrática, pública.
¿Hay alguna aprehensión confesable respecto de la gestión del gobierno de Bachelet, confesable por parte de Ernesto Tone, que todo el mundo lo sabe, estás identificado con esto y tienes la camiseta puesta también, pero tratando de salir un poco, ¿hay alguna aprehensión confesable?
No, fíjate, yo le respeto mucho la religión católica, pero no creo en la confesión.
Bueno, cámbiame la palabra.
No, yo creo que
compartible.
Ya, yo creo que ya tiene un desafío tremendo. Yo creo que ya tienen un desafío tremendo, y yo creo que ustedes apuntaban en el diálogo de ustedes a una cosa real. Tiene que pasar de señalar cuál es la promesa a señalar cuál es la pedagogía para el cumplimiento de la promesa. Y eso tiene que estar en el centro ahora. Y ella tiene la capacidad de credibilidad, de confianza para hacerlo. Pero tiene que hacerlo ya.
Tiene que gastar capital político.
Tiene que gastar capital político en eso, en señalar: miren, yo voy a hacer esto, una parte de esto va a quedar en mi gobierno, otra parte se tendrá que seguir haciendo porque son cosas de largo plazo, pero esto no es de un día para otro. ¿Y esa
pedagogía tiene que hacerla ella, crees tú?
Sí. ¿Sí? Nadie reemplaza al presidente de la República en eso.
Es que es un tema súper importante, porque yo, en muchas conversaciones que hemos tenido, la expectativa lleva, por ejemplo, a que haya gente que cree que al día siguiente de que asuma Bachelet va a dejar de pagar colegio.
Va a dejar de pagar colegio, claro.
Hay gente que lo piensa así de verdad.
Pero es que...
¿Qué va a pasar con esa persona?
Claro, bueno, esa persona, ella tiene un capital de credibilidad, de confianza. Y ese capital de credibilidad y confianza tiene que ser para decirle, mire, esto no va a ser así. Voy a trabajar desde el primer día, y tiene que dar señales que está trabajando en esa dirección. Pero esto no va a ser así, y usted tiene que creerme que esto, que mi trabajo va a ser para que esto sea así. Pero esto no es de un día para otro. Y ese esfuerzo metodológico, pedagógico, tiene que comenzar el día 12.
En esto, la última, y quiero quedarme un poco con la forma más que con el fondo respecto a lo que usted mencionaba, estos errores de camarín y ya con los jugadores en la cancha, a propósito del equipo de gobierno con el cual va a trabajar Michelle Bachelet. La pregunta es, ¿se equivocó un poco el equipo que trabaja con Bachelet en esto de sacar parlamentarios para que sean ministros en el caso de Jimena Rincón, y se defendió como debía defenderse a los que fueron cuestionados en el caso de su subsecretario?
Mira, yo no conozco exactamente cómo se produjo el proceso. Yo no he estado ni de cerca en este proceso. Estaba escribiendo, estaba en otras cosas y no lo conozco. Pero yo en general creo que no conozco las razones por las cuales digamos dejó de ser senadora una senadora y pasó al gobierno. Me imagino que pueden haber muy válidas, porque las construcciones de los gobiernos, eso sí tengo la experiencia, son muy difíciles, son muy complejas, hay cambios de última hora, pero no lo sé. Y en lo otro son sin duda errores del cual hay que sacar lecciones, que es absurdo decir que no hubo errores cuando los hubo.
Don Ernesto Tones, un millón de gracias por venir a conversar con nosotros.
Gracias por levantarse temprano.
Gracias, Rodrigo.
Muy bien. Buenos días. Con Hábitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Hábitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Hábitat.
Hay varias razones para tomar un seguro de vida con ahorro en consorcio, para darle tranquilidad y protección a tu familia o para ahorrar pensando en el futuro. Pero el mejor argumento te lo pueden dar tus hijos con una simple sonrisa. Contrata hoy tu seguro de vida con ahorro en consorcio.
Los autos, la potencia es algo que encanta, y qué mejor si esa potencia se mezcla con un estilo único. Volvo S60 T4 Turbo, un increíble sedán deportivo diseñado en torno a la potencia que buscas. Descúbrelo en concesionarios Volvo autorizados y en el Facebook Volvo Cars Chile. Volvo.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora este número en tu celular, 2777-7777. Esto es Vivir Más.
El próximo seminario, el número 11 de Mercados Globales de la RAI Invial, Las Potencias Recuperan Su Peso, contará con la participación de expertos, de destacadas administradoras del mundo, en donde analizarán cómo los mercados desarrollados retoman su crecimiento económico y atraen nuevamente a los inversionistas globales. Vea más información en larrainvial.com.
Porque un trabajador capacitado mejora la productividad, contrata el programa de formación en obra y podrás mejorar los procesos diarios sin mover a tus trabajadores de la obra. Si tu empresa es socia de la Cámara Chilena de la Construcción, contrátalo llamando al 2571-0500. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Llegó el verano y ahora los happy hours son al aire libre. Aprovecha el 20% de descuento usando tus tarjetas de crédito Corbanca en bares y pubs adheridos durante enero y febrero. Este verano, muévete como quieras, infórmate en corbanca.cl. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
Maneja a tu empresa la velocidad que quieras con tu dúo banda ancha de alta velocidad. Elige entre un plan de minutos ilimitado o uno con 350 minutos a teléfonos fijos y 50 minutos a móviles. Contrata tu plan dúo M a solo 26.990 pesos mensuales los primeros 10 meses. Movistar.
8 de la mañana con 42 minutos. Hemos estado hablando de Ucrania en el último tiempo. Vamos a dedicarle de inmediato unos minutos. Antes, solo mencionar, Rodrigo, que se vienen pautas importantes para la agenda en Venezuela en el día de hoy. Hay una reunión de Nicolás Maduro con el mundo político y con la oposición en una suerte de gran asamblea que busca intentar arreglar las cosas. Vamos a ver qué destino tiene esa situación.
Claro, porque no es fácil lo que está ocurriendo en ese país y ver qué directrices podría tomar la situación crítica que se está enfrentando el gobierno de Nicolás Maduro. Lo hemos hablado durante los últimos días, durante las últimas horas, a propósito de lo que le ha significado a él, lo complejo que le ha significado a él desde el punto de vista de tratar de instalar en el terreno las políticas que tiene implementadas en su gobierno, desde el punto de vista de que algunos, incluso supuestamente partidarios de lo que él encabeza, como es el chavismo, que no le están acompañando en al menos algunas decisiones que debía tomar por los próximos horas. Más allá de eso, lo que pasa internamente también afecta lo que pasa externamente con la propia Venezuela y particularmente su relación con los Estados Unidos. Dábamos cuenta ayer de este nombramiento que iba a ser el propio Maduro de un nuevo embajador en ese país, pero se encuentra no solo con una respuesta negativa, sino que además con diplomáticos venezolanos que son expulsados justamente de el país norteamericano. La situación sigue siendo compleja, las relaciones no se arreglan de un día para otro. Esa fue la crítica que le hizo Capriles en los últimos días a Maduro, que quiere hacerlo todo rápido y de la manera más veloz posible. Así las cosas, dijo Capriles, no se hacen. Bueno, está compleja la situación en Venezuela, está compleja la situación para Nicolás Maduro.
Volvamos a Ucrania, que, como les decía, nos ha convocado en las últimas semanas, fundamentalmente. El destino de Ucrania es probablemente hoy día la gran pregunta. La razón de que gatilló la crisis que presenciamos en las últimas semanas no surgió de un día para otro de partida, ¿verdad? Llevaba ya varios meses arrastrándose, sino años. Tiene que ver con el término de la Unión Soviética, tiene que ver con el rol que algunos de los dirigentes políticos ucranianos quisieran que su país jugara respecto de la Unión Europea y el que otros quieren que siga jugando en relación con Rusia. Eso está en parte importante de la agenda, pero también está el reclamo de la gente por otro tipo de situaciones que se van acumulando. Pero, insisto, la gran pregunta tiene que ver hoy día con el futuro de Ucrania, un futuro más cercano a Rusia, un futuro más cercano a la Unión Soviética, una posible pugna por independentismo, que también es eventualmente un camino posible, o sea, que se divida finalmente Ucrania y quienes prefieran quedarse hacia un lado y eventualmente quieran quedarse a otro. Eso en medio, además, de una campaña que ya se desató para elecciones anticipadas en el mes de mayo. Queremos conversar de todo eso con Paulina Astroza, que, Paulina nos ha ayudado y ha estado muy de cerca con nosotros en temas internacionales. Lo estuvo a propósito del fallo de la Corte Internacional de la Haya por el diferendo entre Perú y Chile, pero Paulina es fundamentalmente una gran experta en temas europeos, y en esa calidad es que retomamos contacto con ella desde Bélgica, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días.
Hola, Connie, buenos días. Exactamente aquí desde Bruselas tomamos el contacto de nuevo.
¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo te va? Buenos días. Quiero partir por lo que...
Hola, Rodrigo.
Quiero partir por lo que explicaba al final de su introducción, la Connie, que tiene que ver con una Ucrania que está viviendo cosas internas y que podría vivir cosas externas también. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo se relaciona esta nueva Ucrania o esta Ucrania que pretenden hacer de aquí para adelante luego de la salida de Yanukovych desde el punto de vista de relación con la Unión Europea y particularmente desde el punto de vista de relación con Rusia? Una Rusia que le da la espalda, que no solamente le da la espalda, sino que además ponen entredicho la legitimidad de las autoridades que hoy por hoy están encabezando el gobierno ucraniano.
Mira, efectivamente hoy día, y sobre todo aquí en este sector de Europa, y me refiero fundamentalmente aquí a Bruselas, que es la capital de la Unión Europea, es la gran pregunta que se están haciendo respecto a qué va a pasar con Ucrania, porque no es solamente el futuro de este Estado, sino que además es la relación entre Rusia, la Unión Europea, y directamente también presente, obviamente, Estados Unidos, y hacia dónde finalmente las relaciones se van a dar entre estos grupos. Efectivamente, lo que ocurrió en Ucrania no es solamente, la causa principal no fue la vuelta de espaldas que le dio Yanukovych al acuerdo de asociación que estaban negociando con los europeos desde el año 2007, que ya estaba listo para la firma y que días antes en que esa firma se iba a realizar, el 21 de noviembre del año pasado, él decide no proceder y por lo tanto terminar con unas negociaciones que europeos habían llevado adelante desde ya años, pero siempre pensando en estas relaciones de vecindad, porque para Europa es muy importante lo que ellos denominan la política europea de vecindad, es decir, estos países que, no habiendo entrado a la Unión Europea, como otros países de Europa Central y Oriental, sí tienen una importancia desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural. Y Ucrania es muy importante. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya conocemos cómo se dieron rápidamente, se desencadenaron todos los hechos. Y lo que se pregunta hoy día todo es, bueno, ¿qué posición va a tomar la Unión Europea? ¿Qué posición va a tomar o está tomando ya Rusia? Les adelanto, hoy día leía en la prensa que mañana hay una reunión aquí en Bruselas de los ministros de defensa de la OTAN con representantes del actual gobierno interino de Ucrania, precisamente para conversar cuáles van a ser las relaciones incluso con este con el pacto transatlántico. Por lo tanto, también hay un elemento ahí que hay que considerar. Son problemas internos de Ucrania que están dentro de un contexto mayor de enfrentamiento estratégico entre Rusia y la Unión Europea.
Claro.
Y que al mismo tiempo es un enfrentamiento geoestratégico por mayor influencia, por mayor poder en la zona. Rusia no quiere, Putin por ningún motivo quiere perder el control, entre comillas, de lo que es Ucrania, sobre todo el sur, y la parte más filorrusa de Ucrania. Pero también hay intereses comunes y complementarios con Europa, y ahí vamos a tener que ver el equilibrio, porque aquí el tema del gas es un factor muy importante para comprender el escenario.
Ahora, ¿hacia dónde crees tú que puede terminar por inclinarse la balanza, pensando justamente en ese futuro? Porque aquí, al final también, Paulina, pesan mucho los intereses económicos, y la sobrevivencia de Ucrania también tiene que ser un factor. ¿Quién le garantiza más en ese terreno, Rusia o la Unión Europea?
Mira, yo creo que plantearlo en blanco y negro es reducir demasiado el problema tremendo.
La complejidad del problema.
Una desestabilización, una posible secesión, separación de Ucrania. A ambos les interesa, me estoy refiriendo a la Unión Europea y a Rusia, mantener una situación de estabilidad. Y eso ambos lo han dicho, tanto Rusia como la Unión Europea han manifestado que ellos desean mantener la integridad territorial y obviamente la estabilidad, porque a nadie le conviene una situación de inestabilidad y de posible guerra civil, evidentemente. Por otro lado, creo que plantear tomar partido por uno u otro no va a ser la salida para los ucranianos, que en definitiva es lo que debería interesar también. Porque creo que la solución no está en acercarse totalmente y negarse a una relación con Rusia, ni lo contrario. Por ejemplo, el 80%, la tercera parte del gas que Europa consume viene de Rusia, y el 80% de ese gas pasa por Ucrania. Al mismo tiempo, Ucrania depende mucho del gas de Rusia y depende mucho también del comercio hacia Rusia. Por lo tanto, cortar esa conexión con Rusia va a ser terrible para ellos. Segundo, ellos están en una bancarrota hoy día. Las cuentas y las reformas que debe hacer Ucrania son tremendas, porque hoy día están en una situación de quiebra. Por lo tanto, también necesitan el aporte del exterior. La Unión Europea, junto al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a los Estados Unidos, hoy día están planteando ayuda económica para Ucrania. Pero en cuanto a fondos, se está hablando de 35.000 millones de dólares, lo que es muchísimo.
Es mucho, sí.
Hace poco Rusia les había ofrecido 15.000 millones de dólares. Por lo tanto, ahí también hay que ver, yo no sé qué tanto los europeos hoy día van a poder también comprometer esa cantidad de fondos cuando se está viendo una situación de recesión, cuando están comprometidas ayudas al sur de Europa, y hay una población también que, si bien se muestra bastante empática con lo que está ocurriendo con la revolución de Maidán o con estas protestas, también están viendo los límites. Entonces, creo que Rusia y la Unión Europea, con Estados Unidos detrás, van a tener que negociar un equilibrio en el cual entre todos mantengan a Ucrania dentro de una zona en que todos se necesitan por distintos intereses.
Es bien complejo porque, claro, se habla por una parte de la posibilidad de apertura de créditos para tratar de sacar este país de la bancarrota y por otra, claro, lo que sostiene de alguna forma Estados Unidos y la propia Gran Bretaña, que le están pidiendo al Fondo Monetario Internacional que vigile o supervigile una especie de rescate económico. Paulina, en el hoy por hoy o en el corto plazo se vienen elecciones presidenciales el 25 de mayo. Se supone que el gobierno interino va a quedar instalado dentro de las próximas horas en ese país. ¿Cómo lo ves tú el futuro interno de Ucrania, tomando en cuenta que hay tres cabezas o hay tres cuerdas para un trompo para el próximo 25 de mayo, una de esas, un ex campeón mundial de boxeo?
Exacto. Mira, es muy complejo. Se supone que hoy día en la tarde se va a anunciar el nuevo gobierno. Estaba leyendo que a las 6 de la tarde de acá,
se dice 14 horas de Chile,
de Europa, sí. Se va a anunciar este nuevo gobierno. Va a ser muy complejo, es un periodo corto de elección. Ojo, es el 25 de mayo la elección, al mismo tiempo son las elecciones europeas en la Unión Europea, donde al mismo tiempo se van a elegir a los europarlamentarios que van a tener bajo su cargo también el futuro de Europa en cuanto a las medidas a adoptar. Y evidentemente es un proceso corto. El problema está en que me da la impresión que los que están apareciendo hoy día como unos posibles candidatos cartas seguras para una presidencial pueden ser tal vez de gusto de Europa. Estoy hablando fundamentalmente, como tú decías, del ex campeón de boxeo Vitaly Klitschko, el cual aparece como favorito por los europeos porque se ha mostrado bastante pro Europa, pro occidental. Por otro lado, no se descarta que Yulia Tymoshenko vaya a las elecciones, sí. Que también presenta cierta simpatía en Alemania, sobre todo Merkel no lo ha disimulado, pero que no necesariamente reflejan el sentimiento que tiene la población, que en definitiva destituyó a Yukonovich, porque en el fondo esa población siente que esto, sobre todo en el caso de Tymoshenko, ellos son parte del problema. Ellos fueron parte de la corrupción, ellos fueron parte de la crisis económica, social, financiera, y no son la solución.
Tú tuviste oportunidad de escucharla.
En ese caso.
Tú escuchaste la conversación que tuvimos la otra vez con Alberto Sicilia, ¿no es cierto? Que de hecho llegamos llegamos a él por un Twitter que tú pusiste de un blog de él, así que claro, y él nos relataba lo dividida que está la gente también respecto de Tymoshenko. En un primer momento se dijo que la gente quería que Tymoshenko fuera, no. O sea, Tymoshenko tiene una historia y es probablemente despreciada por un porcentaje altísimo de la población justamente por esa historia. Estaba en la cárcel por actos de corrupción, precisamente.
Exactamente, mira, me da la impresión que ha llegado un poco a través de los medios, sobre todo ciertos medios occidentales, la idea que ella fue llamada por la plaza, por Maidán, llamada a salvar esta situación. No es tan así. Sí, ella tiene una parte de la población que la apoya, evidentemente, su partido político, pero a ella se le acusa también de haber, después de la Revolución Naranja, del 2004, llegó al poder, y cuando estuvo en el poder también se enfrentó a quien era en su momento el primer ministro, se salió del gobierno y después también llegó a ciertos acuerdos en el cual, se critica mucho acuerdos energéticos, los cuales ella llegó con Rusia. Precisamente a ella se le encarcela porque se estima que los acuerdos que ella firmó con Rusia iban en contra de los intereses del propio pueblo ucraniano, y también cierta actividad que ella tuvo con empresas en el mercado del gas, que es tan importante en esta zona. Entonces no la ven como la posible salvadora, entre comillas, de la situación. Muchos dicen, y yo he leído tanto en tweet como algunas periodistas que yo sigo, precisamente que están en el terreno, que la gente dice que están muy felices porque la liberaron, porque sentían que se estaban violando sus propios derechos, pero que no, eso no significa que la quieran como la solución a la situación ahora. No es así.
Bueno, sigamos conectados con el tema para que lo sigamos conversando, Paulina, porque hay definiciones bien importantes en Ucrania todavía pendiente, y no solo en Ucrania, en el resto de Europa también, respecto de los ucranianos, que se están transformando en un verdadero símbolo a estas alturas. Te queremos dar las gracias por haber conversado con nosotras.
Nosotros. Seguimos gracias, Paulina.
Nosotros. Cierto, perdón.
No, gracias a ustedes.
Un placer, gracias.
Chao, que estés bien. Paulina. Adiós. Paulina Artosa, que es abogada, es analista, cientista, política, es profesora académica de la Universidad de Concepción también, y que está en este momento en Bélgica. Don Rodrigo, se nos fue la hora.
Se nos fue la hora, es rápido, ¿eh? Solo decir que está triste España a propósito de la muerte de Paco de Lucía, a los 66 años, que estaba en México junto a su familia, un infarto, joven, a 66 años, sufre un infarto, muere camino al hospital. Uno de los guitarristas más reconocidos del mundo del flamenco deja de existir. El hombre nacido en Cádiz murió esta madrugada a los 66 años.
Hay eso, pues, mucho pesar. Además, fue una muerte
repentina.
Nos vamos. Viene Amores Notables este día 26, Pierre y Marie Curie. Luego,
mucha música, la buena y de la música.
Buena música.
Nosotros luego la juntamos a la una de la tarde en la edición central de Noticias Andura para contarle todo lo que ha ocurrido o todo lo que va a ocurrir en esta jornada de materia informativa. Hasta entonces.
Buenos días.
Buenos días.